Y en esta mañana hablamos de otros reconocimientos. Y es que ha habido otro reconocimiento al margen de los deportivos, que ha llegado desde el Parlamento Europeo para la Asociación Guipuzcoana de Familiares Pacientes con Autismo Gautena, que acaba de recibir el Premio Ciudadano Europeo 2016, Urco.
Eso es, así que ha querido subrayar así el Parlamento Europeo la vinculación de esta asociación con la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales y la vocación de servicio de esta asociación. Esa vocación es la que han subrayado. Una asociación que acoge a más de medio millar de familias de personas con autismo en Guipúzcoa. El objetivo, pues informar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática que supone el autismo y ofrecer a su vez los servicios adecuados a las personas que presenten este tipo de trastorno. Así que hoy queríamos, por una parte, felicitarles por esta distinción, claro, pero de paso también reflexionar sobre un aspecto que nos preocupa, el de la escolarización de los niños autistas.
Jimmy Brosa es responsable del servicio de apoyo a familias de Gautena. Jimmy, egunon.
Egunon.
Soriona, por ese reconocimiento, y claro, viene del Parlamento Europeo. Supongo que hay muchísimas asociaciones y grupos que están trabajando en toda Europa con esta cuestión del autismo, pero se han fijado en vosotros y vosotras, Jimmy.
Sí, hombre, para nosotros tiene especial valor el que sea una asociación local, ¿no?, de ámbito provincial, ¿no?, en la que haya recibido el premio. Cuando normalmente estos premios pues eran más entidades de tipo más estatal, nacional e incluso internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene doble o tiene más valor también por eso, ¿no? Por reconocer a una entidad pequeña un poco pues el trabajo que está haciendo.
El Parlamento destacaba, Jimmy, vuestra vocación de servicio. ¿Qué servicio prestáis vosotros a las familias que tienen aquí enfermos de autismo?
Bueno, nosotros lo que procuramos es dar, es decir, que las personas con autismo en todo su ciclo vital tengan cubiertas, bueno, pues sus, bueno, o tengan garantizados sus derechos más importantes, ¿no? Es decir, desde el propio diagnóstico, la intervención después del diagnóstico, la escolarización, el tema del ocio y el tiempo libre, el descanso, el respiro para las familias, y en vida adulta pues la ocupación de centros de día y los servicios de vivienda, ¿no? Pero siempre lo que hemos querido procurar es que todos esos servicios del ciclo vital las personas con autismo los puedan encontrar en la comunidad, es decir, que no necesiten de Gautena para desarrollar esos servicios, ¿no? O sea, para desarrollar esas necesidades o esas situaciones. Nosotros lo que ofrecemos de alguna manera es pues como un plan B, por así decirlo, que no quiere decir que el plan B sea ni mejor ni peor que el plan A, pero un plan alternativo para que cuando la comunidad no está todavía preparada para responder de manera adecuada a las necesidades que tienen esas personas, pues nosotros garantizamos con servicios más especiales el desarrollo de esos servicios.
La comunidad no responde, a veces o no respondemos de la manera en la que sería necesario, y a veces no sé si no responden o las leyes. Queremos hablar también, Urco, de lo que ocurre en el Estado francés con la escolarización de los niños y niñas que tienen autismo, porque parece que hay dificultades para ellos.
Eso es, y precisamente vamos a partir del caso concreto de una familia, la familia Navarro Cadenel, que vamos a contar con la ayuda de nuestro compañero Andoni Liceaga. Egunon, Andoni.
Egunon.
Una de esas familias a las que Gautena también da apoyo, a pesar de ser una asociación guipuzcoana, y ahora explicaremos el porqué. La familia Navarro Cadenel es una familia parisina que vivían en París, que decidió emigrar precisamente para poder contar con un apoyo como este de la asociación de Gautena, porque en su país, ahí en Francia, les resultaba difícil. Cuando le diagnosticaron a su hijo Alexis este trastorno, y en vista de que en el país francés les sería imposible escolarizar a su hijo tal como ellos creían que debían escolarizarlo, decidieron venirse a Iparralde para que su hijo pudiera acudir a un centro de Irún. Era el año 2001 cuando tomaron esa decisión tan importante en sus vidas. Hoy es el día en el que Alexis tiene 20 años y ha completado con éxito ese proceso de escolarización, ¿no, Andoni? A grandes rasgos, esa sería la historia de la familia Navarro Cadenel.
Sí, y nos la contó hoy. Raquel no podía estar con nosotros, pero me la contó el viernes pasado y si queremos la podemos escuchar, ¿eh? Porque habla muy bien castellano.
Y buscamos a ver dónde podía estar nuestro Alexis. Enseguida te orientan hacia una cosa y la sola cosa que te orientan es centros de niños con discapacidad, pero todos mezclados, ¿sabes? Y fue haciendo el Stage Théorique de Base que hablaron de Gautena. Y entonces llamé a Gautena, expliqué la situación y claro, al ser francesa ellos no tienen convención ni nada, pero vine con avión y con mi hijo y estuve recibida por el doctor Ignacio Galeano y me dijeron que harían lo posible para cogerlo. Y me lo cogieron, pero tuvimos que venir a vivir aquí. Entonces, la casa, los amigos, el trabajo, tuvimos que dejar todo y volver a empezar aquí.
Y aquí siguen, ¿eh? Viven
Claro.
en Irún. Ella trabaja en Bidarte, pero viven en Irún. Y bueno, si os pedís, también ha querido quiso hablar sobre el resultado de todo lo que ha vivido Alexis durante estos últimos años. Vamos a escuchar a Raquel.
Y Alexis ha estado en aulas estables durante 12 años y ha hecho muchos progresos, pero ellos han encontrado soluciones. Y ahora, pues Alexis tiene 20 años.
Y bueno, y ahora tiene nuevas dificultades, ¿eh? Ahora también tienen que encontrar de la administración francesa financiación para poder continuar el tratamiento ya de Alexis como adulto, pero bueno, es un poco la continuación, pero esa es un poco la historia de la familia de Raquel.
Ellos tuvieron que, claro, lo escuchamos así, ¿verdad? Tener que cambiar de un lado a otro, hacer una mudanza, cambiar de amistades, la casa en la que se vive, y todo porque en el Estado francés no se atendía a Alexis como se debía. Andoni, ¿qué pasaba allí? ¿Qué consideración tiene el autismo?
Es el criterio general predomina el del ámbito psiquiátrico, digamos bien, y ahí
Sí.
estamos, digamos, el psicoanalismo es el que predomina, ¿no? Y entonces el criterio es que se trata de una especie, que es un se trata de una psicosis, un desorden psíquico. No hablan de desorden neurológico ni de origen genético. Entonces el tratamiento que ellos deciden es separarlos de los padres, aislarlos en lugares. Incluso hay prácticas que tienen su polémica, como el llamado packing. Y bueno, ese es un poco el criterio que está predominando en los últimos años. Eso está cambiando, ¿eh?, con el tiempo, y entonces eso implica y rechazan en líneas generales el que los niños sean escolarizados y sean integrados socialmente, lo que implica pues muchas dificultades, ¿eh? No es en la totalidad de los niños, hay un 20% de niños que sí creo que están escolarizados, pero la inmensa mayoría no y tienen muchas dificultades.
Jimmy, se están haciendo, entiendo que no se están haciendo bien las cosas en Francia, ¿no? Si alguien que tiene que moverse y cambiarse y hacer tantos kilómetros para que su hijo pueda estar escolarizado con el resto de niños y que reciba, supongo que también una atención especial, ¿no? En la ikastola o en el colegio donde esté, ¿no? Jimmy, ¿qué pasa allí en Francia?
Pues sí, hombre, tampoco puedo hablar exactamente qué es lo que pasa en Francia, ¿no? Yo creo que también en toda la zona litoral hay gente que está haciendo todo lo posible, que está trabajando para que las cosas cambien, ¿no? Pues tenemos el Internacional Chorreado, las Castolas, y bueno, hay yo creo que elementos importantes que están por ello, ¿no? Pero sí que hay una tradición de, bueno, de, yo creo que lo explicó muy bien tu compañero, ¿no? Pues de enfoque, ¿no? De enfoque de lo que es el trastorno, de lo que es las personas con las dificultades que tienen las personas con autismo, ¿no? Hay un enfoque mucho más de tipo psiquiátrico, donde se entiende que los servicios pues tienen que estar más en ese tipo de entornos, ¿no? No hay ese enfoque más de un enfoque comunitario, de que las personas con autismo tienen que compartir con vida con el resto de las personas y con los apoyos que ellos necesitan, ¿no?
Precisamente hay que decir que para denunciar esta situación se realizó hace unos años el documental El Muro, cuyo objetivo era derribar precisamente ese muro de silencio, de ahí el título, que cubre el manejo de los trastornos generalizados en Francia, y mediante entrevistas mostraban su rechazo a la ciencia en general y a las ciencias de la conducta en particular, cuya existencia tachaban de invasión. La conclusión era que la causa del autismo, según ellos, era una psicosis inducida por mala relación materna, ¿no? Y aquí vamos a escuchar un fragmento, de hecho, de una de las profesionales que utiliza la metáfora del cocodrilo.
C'est le crocodile. Voilà le crocodile. Alors, le crocodile, lui, nous indique tout de suite de quoi il s'agit. Il joue avec. Quand ils mettent la main dedans, je suis inquiète. Ou un objet dedans, je suis inquiète.
Aquí escuchamos a esta profesional que dice que el cocodrilo sería el vientre de la madre, los dientes de la madre. Entonces, el cocodrilo nos indica enseguida de qué se trata. Ellos juegan con él y cuando meten la mano adentro estoy preocupada. Cuando se ponen encima y que le pegan, estoy aliviada. Esa era un poco la metáfora que utilizan. No sé, Jimmy, si eso os hace preocuparos ante la posibilidad de que haya profesionales que piensen así.
Claro, y alguna vez nosotros hemos participado en algún tipo de denuncias, ¿no? Sí, sobre todo lo que preocupa es que este enfoque no es un enfoque alternativo, ¿no? Sino que es el enfoque un poco el oficial, ¿no? Es decir, que tú cuando vas a un servicio público, pues en algunos sitios te encuentras con este enfoque, ¿no? Porque sería más fácil de pelear cuando pues es un enfoque alternativo al que a otro que pudiera ser bueno, ¿no? Sí. Entonces eso lo complica porque estás en contra de lo que es el, pues no sé, no, cómo se entiende ahí toda la intervención relacionada con el autismo, ¿no?
Hay que decir además que el Consejo de Europa también ha condenado ya varias veces esta situación porque Francia sigue siendo una isla dentro del continente europeo, ¿no? Es el único país, digamos, en el que todavía predomina este enfoque. No sé si esa presión internacional puede ayudar también en algo.
Pues seguro que bueno, y de hecho van cambiando, ¿eh? Yo también tengo conocimiento de que las cosas van cambiando, quizás no al ritmo que a todos nos gustaría, y seguramente no dirían lo mismo las personas que viven ahí, que están allí, ¿no? Donde a veces esos cambios pues sienten que no les llegan o que les van a llegar tarde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues imagino que deberá ser fruto de pues eso, de una presión desde tanto el ámbito europeo, desde las propias familias y personas con autismo, desde los profesionales que trabajan en ello, pero bueno, pues seguro que va a ser un proceso no corto.
Poco a poco, ¿no? Andoni.
Sí que están cambiando las cosas, ¿eh? Y sí que hay esa percepción y ha citado el trabajo de Integración Batzordea y de diversas asociaciones que se dedican a ello. El problema ahora es más el financiero, el de ayudar, el de la administración, crisis, poder pagar esos puestos de asistentes en las clases, y el problema ya se está encaminando hacia ese camino.
Precisamente estos días, ¿no?, teníamos conocimiento de que el presidente de la asociación Vaincre el Autismo, Mohamed Sahid, ha llevado a cabo una huelga de hambre precisamente para denunciar eso, ¿no?, y para denunciar que han tenido que cerrar un centro especializado que tenían, ¿no?, por falta de fondos.
Tenían dos centros, uno en Toulouse, lo han tenido que cerrar, otro en París, está en riesgo de cerrarlos, entonces están pidiendo fondos, ha llevado unos 20 días en huelga de hambre, ha logrado una serie de promesas que luego habrá que ver si se cumplen, y luego lo que están haciendo es llevando todo esto al ámbito europeo, ¿eh? Están animando a los padres a que denuncien en Europa, a que continúen esas denuncias y esas vías judiciales en Europa para que las cosas avancen, ¿verdad?
¿Sigue en huelga de hambre?
No, lo dejó ya hace 5 o 6 días, la semana pasada lo dejó.
Pero ha tenido repercusión su protesta, ¿no? Entiendo.
Sí, ha tenido repercusión, hombre, igual no la que debería haber tenido, pero bueno.
Sí, estas cosas son siempre relativas, ¿verdad, Andoni? Eso de la repercusión, bueno, nosotros estamos aquí hablando de todo
ello. Los titulares,
ello,
ya sabes, suelen ser...
Van por otro lado a veces, ¿no?
Eso es la actualidad, que es lo que lleva más peso.
Nos suena. Andoni Liceaga, eskerrik asko.
Ale, agur.
Agur. Seguimos charlando con Jimmy Brosa, responsable del servicio de apoyo a familias de Gautena. Esta, digamos que es pues esa cara más oscura, ¿no?, donde todavía quedan cuestiones que hay que mejorar y lugares en los que se trata de una manera distinta, pero vosotros estáis trabajando aquí en Egoalde. Hemos mencionado el caso de Raquel. ¿Hay más gente como ella, como Raquel, que tiene que tomar ese tipo de medidas y decir, bueno, vamos a buscar aquel sitio en el que vamos a poder vivir mejor, nuestros hijos e hijas lo van a poder hacer de una manera mejor? ¿Hay más casos como ella?
Sí que los hay. y que de, me atrevo a decir, ya no en el ámbito de que vengan de Francia, sino bueno, a veces también del resto del resto del estado, el resto del estado. También hay situaciones donde todavía, sobre todo en edades escolares, la inclusión escolar y todo esto, bueno, pues todavía queda por hacer. Aquí todavía nos queda por hacer, digo que tampoco tenemos que pensar que aquí lo tenemos todo hecho, porque aquí todavía tenemos mucho trabajo, y aquí todavía hay tenemos situaciones, es decir, que también son complicadas, y que no llegamos como nos gustaría llegar.
¿Cuál sería aquí el principal reto que está pendiente aquí?
Bueno, posiblemente uno de ellos posiblemente sea el crecimiento de casos. Eso es lo que más, en lo que creo que ahora estamos más preocupados, es decir, cada vez se detectan más personas, más niños con TEA, con trastorno del espectro del autismo. Nosotros los recursos que tenemos para poder responder a ellos no crecen en la misma proporción, y eso nos agobia. Eso nos agobia porque el diagnosticar a una familia con un niño pequeñito de 2 o 3 años y no poder responder como nos gustaría con el tiempo y la forma, pues eso es yo creo que es una de las mayores preocupaciones que tenemos, ¿no? Pero hay otras cuestiones también, más a nivel todavía a nivel social, y eso que bueno, que la sociedad guipuzcoana es ejemplar, pero no por ser ejemplar pues todavía hay muchos aspectos a mejorar, desde empezando en el ámbito escolar, como ya nada más lejos todavía, pues en el ámbito laboral, ¿no?
Laboral, ¿no?
Todavía es uno de los temas también que nos preocupa, porque hay muchas personas diagnosticadas con TEA, capacitadas para poder tener una vida laboral, que no encuentran su sitio, ¿no?
Bueno, pues esta mañana queríamos hablar de esa cara, de lo que queda pendiente, pero también de ese reconocimiento que nos parecía importante, el del Parlamento Europeo, Premio Ciudadano Europeo 2016 a la Asociación Guipuzcoana de Familiares de Pacientes con Autismo, Gautena. Jimmy Brosa es el responsable del servicio de apoyo a familias como la de Raquel, que hemos conocido también su caso en los últimos días. Jimmy, lo dicho, muchísimas gracias y que extiendas la felicitación al resto de las personas que trabajáis en Gautena.
De vuestra parte.
Un abrazo fuerte. Agur, son las 10:30. Gracias, Urko. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más asuntos.